Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Luego de que la empresa recolectora de basura CEOS incumpliera con el servicio, el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande recolectó 60 toneladas en 4 horas.
Sacamos 7 rutas de camiones y camionetas, aproximadamente fueron 10 descargas de camiones en el vertedero, unas 3 de camionetas de menor volumen, pero lo que estamos estimando es un volumen que se, bueno, un peso de entre 50 y 60 toneladas en el transcurso de 4 horas. Empezamos a las 11 de la mañana y terminamos a las 3 de la tarde aproximadamente.
Ciudadanos de Zapotlán el Grande acusan al regidor Víctor Manuel Monroy Rivera de presunta estafa con la venta de lotes en Residencial Granada.
El arquitecto regidor Víctor Monroy, él fue el encargado responsable, él fue el que nos firmó los contratos y sucesivamente a partir de eso podíamos escriturar. Yo por tema de venta no escrituré, me esperé y me doy cuenta a principios de este año que no puedo escriturar porque el señor, mis terrenos, que son 5, 4 míos y el de una tía, que yo fui intermediaria para que mi tía comprara ahí, nos damos cuenta de que el señor tiene un fideicomiso a nombre de otra empresa, ¿sí? El cual no me puede firmar Dicosur, representante arquitecto Víctor Monroy, no puedo firmar. ¿Por qué? Porque mis terrenos los puso en garantía a nombre, o sea, en garantía, en respaldo a otra empresa.
Tras denuncia, el gobierno municipal intercede como mediador para solucionar el tema hasta donde sus facultades se lo permitan.
Esto no tiene que ver con una responsabilidad del gobierno municipal. Esto es un asunto entre particulares, entre un desarrollador que hoy funge como regidor, hoy es regidor del ayuntamiento, pero que tiene esta carga moral en este momento y que desafortunadamente aparentemente, según los propios dichos de los afectados, no les toma las llamadas, no les resuelve, llevan años posponiendo la promesa de la resolución. ¿Cuál es la solución? Pues bueno, muchos de ellos demandan regresa de mi dinero, ¿no? O muchos de ellos demandan termina el fraccionamiento, que no lo ha terminado.
Regidores de oposición del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande abandonan sesión ordinaria de ayuntamiento por mostrar su inconformidad por decisiones que consideran arbitrarias y a modo.
Al momento que se hizo la votación se desechó porque no obtuvo la mayoría que necesita de 9 votos. Continuó la sesión y después de un punto más que se leyó y se aprobó, piden una moción para rectificar ese voto y lo cambiaron aprobándolo. Y ese cambio consideramos que es totalmente ilegal, no apegado a los reglamentos. Necesitaban 9 votos y toman un artículo del reglamento interior que claramente dice que en ausencia de un regidor, su voto se tomará como una abstención, pero como una abstención de no estoy y me abstengo de votar, no como un sentido de voto de abstención y que se sumará a la mayoría. Hacen esa rectificación, el voto del compañero Jesús que fue en abstención se lo suman a la mayoría y entonces declaran que el punto es aprobado y estamos totalmente en contra porque no es legal la manera en que han cantado y modificado este nuevo punto.
Señal local.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM vía Internet. Recuerde que también estamos en nuestra página www.radio.udg.mx. Justo ahí, en el apartado de Ciudad Guzmán, usted puede escucharnos en tiempo real. Si lo prefiere, también estamos disponibles en nuestra red social Facebook. Recuerde que ahí puede vernos y escucharnos como Radio UDG Ciudad Guzmán. Nos dará mucho gusto que nos esté sintonizando a través de esta plataforma. Recuerde que ahí también puede dejarnos sus comentarios, sus mensajes, denuncias ciudadanos. Con mucho gusto las recibimos. También ponemos a su disposición el 341-413-3345, teléfono disponible aquí en cabina, pero también disponible en el WhatsApp para que nos haga llegar sus comentarios y sus mensajes. Esta mañana de miércoles 7 de junio del 2023, les saludamos desde el Centro Universitario del Sur, esto a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. En los controles técnicos, Yenixel Chávez, yo soy Isabel González, iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar con información local, pero antes, el día de ayer se especuló que en algunas gasolineras de aquí de la ciudad había desabasto del combustible. Estaremos indagando en el transcurso de estas horas. Ayer se confirmaba que solo en una y después que todo estaba dentro de su normalidad. Si usted, ciudadano, ha padecido el desabasto de gasolina en algunas de las gasolineras de aquí de la ciudad, pues nos daría mucho gusto que nos reportara en el 341-413-3345 o que de lo contrario nos mandara también ahí un mensaje vía Facebook o algo otra red sociales que tenemos disponibles para usted, para informar de manera oportuna a los ciudadanos. Comenzamos con la información y es que fíjese que alrededor de 60 toneladas en 4 horas fue la totalidad de residuos recolectados por el gobierno municipal de Zapotlán el Grande, esto luego de que la empresa concesionaria de recolección de basura CEOS incumpliera con la prestación del servicio desde el fin de semana y hasta este martes. Jaime Antonio Cortés Ochoa, director general de Servicios Públicos Municipales, detalló que fueron 7 rutas las destinadas de parte del municipio.
Sacamos 7 rutas de camiones y camionetas, aproximadamente fueron 10 descargas de camiones en el vertedero, unas 3 de camionetas de menor volumen, pero lo que estamos estimando es un volumen un peso de entre 50 y 60 toneladas en el transcurso de 4 horas. Empezamos a las 11 de la mañana y terminamos a las 3 de la tarde aproximadamente.
Y lo recolectado en el transcurso de la mañana de este martes corresponde al 50% de lo que el municipio genera aproximadamente por día, es decir, 60 toneladas, por lo que podría corresponder a la recolección de la mitad de lo que genera este municipio.
Sí, pues básicamente la población de Zapotlán el Grande genera 120 toneladas promedio por día. Entonces, si recolectamos cerca de 60 toneladas, prácticamente es un 50% de la generación de un solo día. Sería difícil determinarlo porque nos habían reportado colonias que tenían incluso 2 o 3 días que no recolectaban. Nosotros recogimos todo lo que estaba o que pudimos ver en vías públicas. Entonces, sería difícil determinar si era de la noche o tenía días anteriores.
Y ante esta situación, el presidente de Zapotlán el Grande, Alejandro Barragán Sánchez, señaló que será en esta misma semana cuando acuda ante el Tribunal de lo Administrativo para solicitar avances en el proceso jurídico interpuesto por el deficiente servicio de la recolección de basura desde hace ya un año, mismo que no ha mostrado avances.
Esta misma semana estoy esperando que me respondan una cita
voy personalmente, aunque lo hemos hecho con mucha frecuencia, quiero que quede muy claro, quizás esperen que el presidente esté en los tribunales. Tenemos un equipo jurídico que está atendiendo eso y podríamos mostrar una bitácora de todas las veces que vamos y damos seguimiento a nuestro caso. Pero en esta semana en particular será el presidente municipal quien se integre a la visita que vamos a hacer desde el gobierno. Tan pronto nos reciba no solo, pues a lo mejor el magistrado, no solo la presidenta del Tribunal de lo Administrativo, o quizás tengamos que hablar también con el contralor del Tribunal de lo Administrativo, pues para de manera muy enérgica seguir exigiendo, como lo hemos venido haciendo en los últimos meses, una atención rápida de una demanda que me parece que no solo la dice este gobierno municipal, sino es una demanda que los ciudadanos de Zapotlán nos exigen a nosotros y le exigen al concesionario.
Y el director dijo que al menos este martes la ciudad ya no cuenta con residuos en las calles, pero este miércoles la situación es incierta debido a que no se sabe si la empresa estará en condiciones de prestar el servicio eficiente, puesto que aún no se pronuncia de manera formal.
Señal Tiempo.
Y esta mañana saludamos desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara a Alma Ortiz con el pronóstico del clima. Muy buenos días, adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues la situación meteorológica nacional es la siguiente. Tenemos el canal de baja presión en el interior del país. Este, junto con la entrada de humedad del Pacífico, del Golfo y del Mar Caribe, estarán aportando nubosidad y posibles lluvias, principalmente en los estados de la región noreste, centro, sur y sureste del territorio nacional. También pues continúa el sistema anticiclónico en el occidente del país, en el Pacífico, y bueno, pues esto continúa aportando ambiente muy cálido en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Y bueno, pues espera que estas condiciones se acentúen un poco más para el fin de semana, así que para el fin de semana se esperan condiciones más cálidas. Y para lo que es la ciudad Guzmán, amanece despejado, se esperan intervalos de nubes durante el día y noche, se espera que continúe cálido y con viento arrachado del suroeste del sureste de 40 kilómetros por hora aproximadamente. La temperatura máxima entre 31 y 33 grados, temperatura mínima entre 18 y 20 grados. El índice ultravioleta muy alto desde las 11 de la mañana, extremadamente alto hasta las 2 de la tarde, por lo que se le pide a la población que se mantengan, que cuiden su piel. Y el sol salió el día de hoy a las 6 horas con 15 minutos y la puesta se espera a las 19 horas con 32 minutos. Es todo por mi parte.
Gracias por el pronóstico del clima. Seguimos en contacto.
Adiós.
Hasta luego, Alma Ortiz, desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, con el pronóstico del clima para el día de hoy, miércoles 7 de junio. Vamos a ir con esto a nuestra primer corte de estación aquí en Señal Informativa, pero antes queremos mandar pues nuestras más sinceras condolencias a nuestro compañero Eduardo Chávez, quien es pues conductor y titular parte de todo el proyecto de Alma Conciencia de este espacio radiofónico y aquí en Radio Universidad de Guadalajara, por el sensible fallecimiento de quien fuera su papá, el señor Rodolfo Chávez Solórzano. A toda su familia le deseamos pronta resignación y desde aquí, desde Radio Universidad de Guadalajara, nuestras más sinceras condolencias. Vamos a una breve pausa aquí en Señal Informativa, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa.
Radio UDG, la radio que llevas en tus trayectos.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Es Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más, y es que ciudadanos de Zapotlán el Grande acusan al regidor Víctor Manuel Monroy Rivera de presuntamente estafarlos con la venta de lotes en el residencial Granada y cuyos edificios aún no han sido concluidos. Estos detalles con Guillermo Tobar.
Ciudadanos de Zapotlán el Grande acusan al regidor Víctor Manuel Monroy Rivera de presuntamente estafarlos con la venta de lotes en el residencial Granada y cuyos edificios aún no han sido concluidos. Denise Barajas Gavilanes, una de las afectadas, denunció que la empresa del regidor, Dicosur, puso estos terrenos en garantía a otra empresa para solventar la construcción de otro residencial, el cual tampoco ha sido concluido. Dichos terrenos ya estaban pagados por los afectados.
El arquitecto regidor Víctor Monroy, él fue el encargado responsable, él fue el que nos firmó los contratos y sucesivamente a partir de eso podíamos escriturar. Yo por tema de venta no escrituré, me esperé y me doy cuenta a principios de este año que no puedo escriturar porque el señor, mis terrenos, que son 4 míos y el de una tía, que yo fui intermediaria para que mi tía comprara ahí, nos damos cuenta de que el señor tiene un fideicomiso a nombre de otra empresa, ¿sí? El cual no me puede firmar Dicosur, representante arquitecto Víctor Monroy, no puedo firmar. ¿Por qué? Porque mis terrenos los puso en garantía a nombre, o sea, en garantía, en respaldo a otra empresa. ¿Para qué? Para que le prestaran a él una solvencia para terminar, ¿sí?, un residencial que ni siquiera se ha terminado de urbanizar.
En este sentido, Denise Barajas señaló que de los aproximadamente 300 lotes de este residencial, una tercera parte ya está construida con la mayoría de los servicios, a excepción de la luz.
Y a confianza construimos porque se nos dijo que en breve quedaba la luz, porque no había ningún problema, entonces confiamos en él, en el arquitecto Víctor Monroy. Nos dijo, no, sin problema ustedes pueden fincar, no va a pasar nada, ya todo está por resolverse. A confianza lo hicimos, si no, ¿tú crees que vamos a poner nuestro patrimonio en algo que está prácticamente en la nada? O sea, porque una, no se tienen escrituras, dos, no se tiene luz, no puedes vender. Entonces hay personas que se endrogaron, ¿sí? Que se endrogaron para poder comprar ahí, para poder ahí hacer su casa. Pues tampoco pueden hacer nada.
Además, Denise refirió que al momento de contactar a la Comisión de Electricidad para ver el tema de la luz, el personal les notificó que no existen permisos para intervenir en ese lugar. Sin embargo, las personas sí cuentan con los permisos correspondientes y los comprobantes de pago, por lo cual esperan una solución por parte de Víctor Monroy y su empresa.
Nosotros sí tenemos los permisos municipales, que aquí los traigo, mis compañeros que se acaban de ir también los traían. Los permisos todos están en orden, los pagos todos están en orden. Ahora nada más lo que queremos es pues que nos den solución a lo que ya se nos cobró. La traba para mí, para escrituras, sí sería el fideicomiso. El fideicomiso que él, muy amablemente, sí, tomó mis terrenos en garantía, en algo que se le pagó a él. Yo no traté con Soluflex, se llama la otra empresa. Yo traté con Dicosur, arquitecto Víctor Monroy, ¿sí? Entonces, ¿él pone mis terrenos en garantía? Pues claro que no.
Por su parte, el presidente municipal Alejandro Barragán Sánchez se comprometió a solucionar este tema y añadió que no se permitirá este tipo de actividades dentro de su gobierno en caso de que se compruebe este caso. Para Señal Informativa, Guillermo Tobar.
Bueno, luego de esta situación de que estos ciudadanos se presentaran en la sesión ordinaria de ayuntamiento que se desarrollaba en el Palacio de Gobierno, se acordó que con los afectados anoche se iban a reunir, se reunieron a las 8 de la noche, entablaron una reunión en donde estaría presente por su parte el arquitecto Víctor Monroy, que de paso pues funge como regidor del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande. No estuvo presente y esto fue lo que surgió en esta reunión. Vamos a escuchar esta segunda parte luego de pues esta petición de los ciudadanos al solicitar reunirse con el presidente de Zapotlán el Grande y a la par con quien fuera pues el responsable de la obra de este residencial Granados.
Tras la denuncia de zapotlenses del regidor Víctor Manuel Monroy Rivera de realizar fraudes por la venta de lotes de manera irregular por medio de su empresa, el gobierno municipal de Zapotlán el Grande intercedió como mediador para solucionar el tema hasta donde sus facultades como autoridad se lo permitan. El presidente municipal Alejandro Barragán Sánchez lamentó que en esta reunión no acudiera el regidor Víctor Monroy, quien en un inicio se había comprometido a asistir. Por otro lado, mencionó que esta reunión se debe resolver entre las partes afectadas y la persona acusada a nivel judicial.
Esto no tiene que ver con una responsabilidad del gobierno municipal. Esto es un asunto entre particulares, entre un desarrollador que hoy funge como regidor, hoy es regidor del ayuntamiento, pero que tiene esta carga moral en este momento y que desafortunadamente, aparentemente, según los propios dichos de los afectados, no les toma las llamadas, no les resuelve, llevan años posponiendo la promesa de la resolución. ¿Cuál es la solución? Pues bueno, muchos de ellos demandan, regresan el dinero, ¿no? O muchos de ellos demandan, termina el fraccionamiento, que no lo ha terminado. Entonces hay una serie muy amplia de verdad de irregularidades. Me hubiera gustado de verdad, lamento muchísimo la conducta del regidor de no presentarse, de no hacer frente a esta responsabilidad que desde el ámbito privado, quiero ser enfático en esto, esto viene derivado incluso de años anteriores y que desafortunadamente pues está afectando a muchas familias. Entonces, mi objetivo, y con esto quiero concluir esta intervención, mi objetivo era deslindar la responsabilidad, explicarles a los afectados que la solución de este problema no depende de la voluntad de este presidente, hay muchos trámites que se omitieron y que es un asunto que se debe de resolver desde el punto de vista judicial, que se interpongan las denuncias en caso del delito que pudiera aplicar en cada uno de los casos.
En ese sentido, el alcalde explicó que la única parte que involucra al gobierno municipal en esta situación es que Víctor Monroy, al inicio de esta administración, otorgó licencias de urbanización irregulares para estos lotes, por lo cual el alcalde señaló que seguirán investigando el tema para analizar qué procede con la situación del funcionario público, ya sea alguna sanción o incluso retirarlo de su cargo.
Bueno, es que en realidad el gobierno, al no estar como ente, el gobierno no está dentro de este conflicto, o sea, no es afectado. ¿Cuál es la afectación que puede tener el gobierno en este caso? Bueno, pues que se sigan exhibiendo, como hoy me mostraron una licencia de urbanización que de manera irregular se otorgó en un periodo del que yo soy responsable. Eso sí me voy a hacer responsable y sí vamos a poner las denuncias. No con el tema de resolver de fondo, vamos a poner las denuncias al que fue funcionario en ese momento. Quiero que recuerden que el regidor Víctor Monroy, en el inicio de esta administración, fue funcionario de la parte ejecutiva. Bueno, pues en ese periodo se otorgaron ciertas licencias de manera irregular. Eso sí constituye una violación a un tema administrativo que bueno, nosotros vamos a emprender las acciones que correspondan, pero eso no soluciona de fondo el problema. O sea, en todo caso, podríamos nosotros deslindar responsabilidades y señalar a aquel funcionario que con dolo, o aún sabiendo la irregularidad en la que se encuentra ese fraccionamiento, digo que irregularidad porque no se debió de haber otorgado esa licencia y aún así lo hizo, eso es una falta administrativa que vamos a emprender.
Por otro lado, entre los acuerdos que llegaron con las personas afectadas, Alejandro Barragán mencionó que pidieron a estas personas que reunieran a todos los afectados y clasificarlos de acuerdo con la problemática que atraviesan, y dentro de 15 días volver a reunirse para buscar soluciones al tema.
Yo les pedí a los vecinos afectados que me ayudaran en primer lugar a identificarse entre ellos. Quiero conocer el tamaño del problema. O sea, entre ellos todavía no se conocían, entonces están actuando de manera dispersa. Les pedí que se junten y que trataran de clasificarse dependiendo del tipo de afectación. Hay unos que sí tienen escrituras, también de manera irregular, por cierto. No debería de haber escrituras, pero hay unos que tienen escrituras, hay unos que tienen casas construidas que de ninguna manera debieron haberse construido. Hay otros que ni siquiera tienen ningún documento más que un contrato de arrendamiento. Hay algunos que aseguran que sus terrenos fueron vendidos dos o, no sé, por lo menos dos veces, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de delitos que pudieran configurarse. Entonces, les pedí que se clasificaran. Nombramos al regidor Jorge Juárez como enlace de parte del gobierno municipal con los afectados. Y en el ánimo, insisto, de darle seguimiento, quedamos de vernos en 2 semanas para que pudiéramos darle seguimiento a algunas hipótesis o algunas posibilidades que queremos ofrecerles a los vecinos como una alternativa de solución. No hay, les pedí a los vecinos que no se quedaran con la sensación de que, no quiero generar ninguna falsa expectativa, el tema está muy complicado, muy enrollado, pero vamos a poner en marcha a nuestros equipos técnicos, tanto en el área de ordenamiento territorial como en el área jurídica, para ver cómo podemos proponer una solución.
Para Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, pues ahí este tema y esta situación que pues nos falta también la versión del constructor, del responsable de esta obra, Víctor Monroy, a quien con gusto lo estaremos buscando para conocer pues todas las versiones implicadas en esta situación, que sin duda pues también suena extraño y suena curioso que justo ahora que este regidor de alguna manera pues está saliendo, como dicen por ahí, del huacal, se está rebelando en contra de la fracción petista, pues surja esta situación, ¿no? Sin embargo, pues los argumentos de parte de los ciudadanos son pertinentes, los documentos ahí están y lo que ellos quieren pues también es que se les dé solución a esta problemática por la cual están atravesando. Entonces estaremos muy al pendiente de este tema y con mucho gusto lo expondremos y lo daremos a conocer aquí en Señal Informativa. Nos vamos a ir con esto a una breve pausa aquí en el 94.3 de FM, pero también comentar, el día de ayer también se contactó con nosotros Cristian Sandona, quien es el dueño de la empresa CEOS, la empresa recolectora de la basura aquí en Zapotlán el Grande, y con gusto, pues como siempre, estaremos dando el derecho de réplica, como todos tienen el derecho. Cabe señalar que como nosotros, como medio, pues siempre hemos buscado la versión e información pertinente de parte de la empresa CEOS aquí en las oficinas de Zapotlán el Grande, sin embargo también dicen, pues deben dirigirse y deben de tener autorización con los superiores. Entonces nos da mucho gusto que el dueño de la empresa recolectora de basura aquí en Zapotlán Plan el Grande de esta concesionaria se contacte con nosotros para también pues dar a conocer la otra parte, y con mucho gusto lo estaremos informando aquí en Señal Informativa. Vamos con esto a una breve pausa, regresamos con más.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Radio UDG, la radio que llevas en el corazón.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más, y es que fíjese que los regidores de oposición del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande abandonaron este martes la sesión ordinaria de Ayuntamiento número 34 para mostrar su inconformidad por decisiones que, de acuerdo a ellos, consideran arbitrarias y a modo. Y es que en la sesión de ayuntamiento, en el punto número 7, en el que se solicitaba la modificación de las comisiones integradas por los ediles, no se obtuvo mayoría, fueron 8 votos a favor, 7 en contra y una abstención. Sin embargo, en el transcurso de la sesión se pidió una moción en donde tocaron nueva cuenta el dictamen y el presidente aprobó el punto. Sobre esto habló la regidora Laurelina Martínez Rubalcaba de la fracción de Movimiento Ciudadano.
Al momento que se hizo la votación se desechó porque no obtuvo la mayoría que necesita de 9 votos. Continuó la sesión y después de un punto más que se leyó y se aprobó, piden una moción para rectificar ese voto y lo cambiaron aprobándolo. Y ese cambio consideramos que es totalmente ilegal, no apegado a los reglamentos. Necesitaban 9 votos y toman un artículo del reglamento interior que claramente dice que en ausencia de un regidor, su voto se tomará como una abstención, pero como una abstención de no estoy y me abstengo de votar, no como un sentido de voto de abstención y que se sumará a la mayoría. Hacen esa rectificación, el voto del compañero Jesús que fue en abstención se lo suman a la mayoría y entonces declaran que el punto es aprobado y estamos totalmente en contra porque no es legal la manera en que han cantado y modificado este nuevo punto.
Y por su parte, la regidora Tania Magdalena Bernardino Juárez, regidora de la fracción de Morena, señaló que se infringe el reglamento interior del ayuntamiento y el artículo 35 de la Ley de la Administración Pública del Estado de Jalisco y sus municipios y puntualizó que los votos en abstención no tendrían por qué sumarse a la mayoría y bajo ese argumento la fracción del PT es que solicitaron esta moción para aprobar el punto.
Específicamente el reglamento interior del ayuntamiento, el artículo 135 y el 35 de la Ley de Administración Pública y Gobierno del Estado de Jalisco y sus municipios. La ley dice que las abstenciones no se suman a la mayoría. El regidor emitió un voto, el regidor Jesús emitió un voto en abstención y ese voto no debe ser considerado y sumado a la mayoría y es lo que ellos están haciendo en este momento, sumarlo a la mayoría y considerar que tuvieron una votación de mayoría simple para poder aprobar el punto que ya había sido desechado.
Y agregó la regidora que salirse de la sesión no es la solución, pero es una forma de protesta ante la arbitrariedad de los integrantes del ayuntamiento, pero dijo valorarán si interponen denuncia ante el Tribunal de lo Administrativo.
Consideramos en este momento lo hacemos en una forma de protesta, como una forma de protesta. Por supuesto que no es la solución estará en los tribunales administrativos, pero en este momento es una forma de protesta, de reclamo, de decir que no estamos de acuerdo en la forma en cómo se están llevando a cabo ahorita las decisiones aquí en esta administración pública y que eso es lo que nos va a permitir a nosotros a final de cuentas poder mirar de frente a la ciudadanía y decirle no estamos siendo parte de lo mismo y de lo que se está haciendo.
Bueno, pues ahí está información sobre esta situación en donde los regidores de oposición del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande abandonaron el pleno por estas arbitrariedades que mencionan y estas situaciones a modo de parte de los regidores de la fracción del PT. Y pues aquí se lo exponemos, sin duda, pues es un tema que da para mucho y estaremos al pendiente si van a proceder ante el Tribunal de lo Administrativo.
Señal directa.
Saludamos con mucho gusto esta mañana a través de la línea telefónica a Jorge Magaña Valencia, el expresidente de Mazamitla. Presidente, muy buenos días, ¿cómo está? Un gusto saludarlo.
Hola, muy buenos días, saludos y saludos a todo el auditorio.
Gracias por tomar nuestra llamada telefónica para platicarnos de diferentes actividades que el Pueblo Mágico de Mazamitla tiene preparadas para todos nosotros. Estamos hablando del Festival del Venado, platícanos, presidente, pues ¿cuál es la intención de este festival?
Claro que sí, pues la idea de llevar a cabo este festival en estas fechas pues tiene dos temas, uno de ellos pues es conmemorar el 18 aniversario del nombramiento de Mazamitla como Pueblo Mágico. Y también estamos trabajando en un tema donde, bueno, este festival es la primera edición y en ella se ha elaborado mucho contenido, entre los cuales destacan pues la exhibición de 20 venados monumentales intervenidos por diversos artistas de renombre, en los cuales pues se muestra un estilo en cada uno de ellos y se hace la exhibición aquí en lo que es el centro histórico del municipio. Alusivo a esto, a partir del 3 de junio pasado que tuvimos la inauguración del festival hasta el 2 de julio, tendremos diversas actividades, entre las que destacan lo que es un festival de arte y cultura, donde habrá actividades tales como la poesía, la música, la pintura, la danza, artesanías y teatro. Todas estas actividades se llevarán a cabo durante todos los fines de semana a partir de la fecha de, como lo comentaba, del 3 de junio al 2 de julio de este periodo que inicia antes de las vacaciones.
Presidente, ya fue la inauguración el pasado fin de semana, este fin de semana que transcurrió, pero también al partir del día de hoy hay diferentes talleres y actividades, entre ellos, por ejemplo, taller de exploración de danza, taller de ritmos latinos, hay muchas actividades que realizar.
Claro que sí, de hecho tenemos ahora sí que para todos los gustos, estas actividades no nada más son para que se vean, incluso en muchas de ellas se puede participar interactivamente para que de alguna manera la gente que nos visita, los mismos pobladores, se integren de forma activa al festival, y esto que haga que sea un festival diferente, no nada más un festival de donde se muestran shows, espectáculos, otro tipo de actividades, sino más bien donde se puede participar de manera efectiva y que hace que uno pueda disfrutar de una manera diferente este tipo de actividades.
¿Qué nos espera para este fin de semana, presidente?
Pues también tenemos algunos, lo que son los talleres aquí mismo en la plaza, tenemos algunas actividades como lo mencionabas, la danza, tendrán shows, algunas obras de teatro, tenemos también la participación de algunos artistas con temas de talleres aquí dentro de las mismas inmediaciones del Centro Histórico, para que la gente pueda interactuar directamente en varias actividades que tenemos para todo tipo de personas que nos visitan.
Presidente, lo que nos llama la atención es que prácticamente, o si no es que todas las actividades son concentradas en la plaza principal, es decir, cualquier persona que acuda, que vaya pasando, puede participar.
Así es, de hecho, esa es la idea, que la gente pues disfrute de, como lo comentaba, de una manera diferente a otros eventos, a otros festivales, y que se lleve un recuerdo muy agradable de nuestro municipio. De alguna manera sabemos que estos incluso son para niños, adultos, para todas las edades se puede contemplar la participación y ayuda mucho. Tenemos ahorita, como lo comentabas, la exploración de danzas, los talleres de ritmos latinos, el taller de arte circense, el break dance también para principiantes, incluyendo la danza, entre otras actividades, por lo cual creemos que esto, pues, ahora sí que, como lo mencionaba, es para todos los gustos y edades, ¿no?
Presidente, sin duda, me imagino todas estas actividades son de manera gratuita.
Así es, de hecho, se dejan abiertas al público para que cualquier persona que le interese pueda participar.
¿Hay que registrarse o simplemente pasar y si hay cupo en algún taller, acudir?
No hay que registrarse, únicamente con la asistencia o la participación aquí puede ser libre para cualquiera.
Presidente, ya arrancaron este fin de semana, ¿cómo les fue?
Bien, de hecho ya se detectó mayor presencia de gente, tuvimos una buena cantidad de visitantes y pues parte de la intención también de este festival es generar la reactivación económica que estábamos buscando después de vivir un periodo un poco complicado el año pasado, con lo cual pues estamos promoviendo que este mes de junio, las vacaciones de verano que se aproximan y el cierre del año, pues tenga mucha actividad en nuestro municipio para de esta manera poder retomar lo que era la afluencia turística que teníamos hace algunos años.
Algo que llama también la atención es que del miércoles al viernes, del 28 al 30 de junio, pues habrá también exposición y ventas de artesanías y gastronomía típica y también un taller de ocochal, que es algo muy arraigado ahí en Mazamitla, ¿no?
Sí, la idea del festival con los organizadores, el trabajo que estamos haciendo en conjunto con el ayuntamiento, es resaltar los productos típicos del municipio y a la vez aprovechamos este inicio del festival para formalizar un hermanamiento que tenemos con el municipio de Mezquitit, donde ellos también ofrecerán muchas de sus productos. Sabemos que el tema de la Shakira y de la comunidad wixárika es una artesanía muy bonita que le gusta mucho a la gente y que también estamos haciendo como una oportunidad para que se genere una ventana y más personas conozcan estos trabajos.
¿Se va a concretar entonces este hermanamiento?
Así es, de hecho ya lo tenemos formalizado, nada más estamos en espera de las firmas correspondientes entre el alcalde de Mezquitit y un servidor para poderlo ya cerrar y que hagamos este intercambio cultural de una manera formal.
Presidente, dice usted que le apuestan a la reactivación económica. Queremos saber pues cómo le va a Mazamitla en este mes, que digamos, pues ya se escuchan buenas noticias, ya no estamos hablando de estas cuestiones de inseguridad que nos habían aquejado anteriormente.
Sí, completamente. De hecho, ya tenemos desde diciembre pasado que ya no ha habido ningún incidente de seguridad, con lo cual pues a nosotros nos brinda una mayor tranquilidad para poder ahora sí hacer una invitación abierta a todas las personas y que vengan a disfrutar en nuestro municipio y sobre todo en este periodo de lluvias que se aproxima. Sabemos que es una de las épocas más bonitas para visitar Mazamitla y la región.
Respecto a la ocupación turística, la ocupación de visitantes ahí en Mazamitla, si calificamos en un porcentaje, ¿cómo vamos ya?
De hecho, ya el fin de semana pasado se detectó una ocupación del 60% aproximadamente. Nosotros esperamos que ya en las vacaciones de verano, pues esto se acerque mucho a lo que es el 80-90% de fines de semana y tengamos ocupaciones constantes del 40-50% entre semana.
Perfecto. Bueno, presidente, la invitación a la población que nos está escuchando por acá en esta región sur del estado de Jalisco, que yo creo que sin duda conocen Mazamitla, pero lo importante es que también vayan a este Festival del Venado. Reiterando la invitación.
Claro que sí, pues esta es una invitación abierta a todas las personas que ya conocen y también a las que no conocen nuestro municipio, para que vengan y disfruten de las actividades de este festival, que como lo comentaba, es una, digamos que tiene una faceta diferente a los otros festivales que realizamos en el resto del año, con lo cual queremos también que esta primera edición pues se vaya muchos años más y de alguna manera la gente tenga opciones para venir a visitarnos en cualquier época del año y pueda disfrutar de algún evento.
Bueno, pues perfecto, presidente. Muchas gracias por la entrevista y gracias también por la invitación. Esperemos que la audiencia lo tenga contemplado entre sus actividades. Si no tenía programado algo para estos fines de semana, pues consideren que Mazamitla es un excelente destino turístico que los espera con los brazos abiertos. Gracias por tomar nuestra llamada telefónica.
Muchas gracias, Abby. Quedamos en contacto y que tengan un excelente día. Saludos a todo el auditorio.
Igualmente, él es Jorge Magaña Valencia, presidente del municipio de Mazamitla. Ya nos habló de esta de este festival del venado en el municipio de Mazamitla, que pues todavía generará actividades. Cada fin de semana hay actividades a las cuales ustedes pueden asistir. Recuerde que durante estos días también hay algunos talleres ya programados respecto a actividades artísticas, actividades culturales, dancísticas, todas estas realizadas en la plaza principal de Mazamitla. Entonces, considere esta información. Si desea el programa, consultar el programa por ahí en las redes sociales oficiales del gobierno municipal, puede consultarlo, ahí está a detalle. Pero considere que todos estos días, durante estos fines de semana, hay actividades, además de esta exposición de venados monumentales que son elaborados por artistas y que sin duda pues es otra manera también de apreciar el arte. Vamos con esto a una breve pausa aquí en Señal Informativa, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa.
Radio UDG, la radio que llevas en tus trayectos.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Universitaria.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más y es que el Centro Universitario del Sur invita a estudiantes, egresados y profesionistas de la salud a cursar el Diplomado Internacional en Terapia Nutricional Aplicada a la Clínica. Esta información de nuestra compañera Vianey Martínez.
El Centro Universitario del Sur invita a estudiantes, egresados y profesionistas de la salud a cursar el Diplomado Internacional en Terapia Nutricional Aplicada a la Clínica. El programa de estudios del CUSUR tiene como objetivo potencializar los conocimientos en nutrición a través del acompañamiento de docentes de diversas partes del mundo, como por ejemplo Cuba y Argentina, de acuerdo con la encargada de marketing en educación continua, Brenda Vergara.
Ayuda a los estudiantes y egresados a su formación y además a tener un extra que ofrecer al momento de prestar estos servicios como profesionales de la nutrición.
El diplomado, que inicia el 9 de junio, tendrá abiertas las inscripciones hasta el día de hoy, 5 de junio. Su costo es de 8,000 pesos, pero quienes son estudiantes y egresados de la Universidad de Guadalajara podrán acceder a una beca del 25%.
Necesitamos su CARDEX y nada, llenar el formulario, apartas tu lugar con 2,000 pesos, parte del costo total. Y lo demás, tenemos apoyo a los demás estudiantes y personas que estén interesadas en el costo total es referido en 3 pagos.
Para registrarse, es necesario acudir a educación continua en el CUSUR. El diplomado tendrá una duración de 5 meses en modalidad híbrida. Las clases serán los viernes de 4 a 8 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
Los temas son muy variados, son aproximadamente 28 temas. Los diplomados que oferta la Universidad de Guadalajara en el centro universitario tienen el respaldo académico y además tenemos el objetivo de otorgar, conocer y comprender las competencias reales de los profesionales para formarlos en las enfermedades que requieren de una buena atención clínica. Además de impactar en el desarrollo de las habilidades, darle las herramientas adecuadas para que los estudiantes egresados o profesionistas puedan dar valor más allá a las personas que requieren de su servicio.
Para Señal Informativa, Vianey Martínez Pérez.
Bueno, pues ahí está información sobre este diplomado de nutrición, para si usted gusta, tiene interés, pues puede consultar los detalles. Seguimos con más, y es que fíjese que en su octava edición el Congreso Mesoamericano de Abejas Nativas se llevará a cabo aquí en el Centro Universitario del Sur. Los organizadores del Congreso invitan a investigadores regionales o divulgadores de sus descubrimientos del 4 al 6 de octubre, días en los que se realizará este evento. El Centro Universitario del Sur, en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, el Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR, y la Sociedad Latinoamericana de Investigación en Abejas, SOLATINA, promueven el conocimiento a la población acerca de las abejas que habitan en América. El integrante del Centro de Investigaciones de Abejas y también docente titular del CUSUR, José Carlos Tapia Rivera, alentó a investigadores a postular sus trabajos del 15 al 30 de julio. Escuchemos.
Exposición de carteles o también para lo que serían pláticas, exposiciones orales. Se va a hablar sobre lo que es diversidad, conservación, manejo, bombicultura, también sobre la meliponicultura, también de las historias y saberes que implican estos tipos de abejas, algunas legislaciones también relacionadas con estas abejitas.
Y Tapia Rivera contó que es necesario enviar sus trabajos con adecuaciones específicas, como lo es el resumen de la investigación.
Es un resumen de su trabajo, donde incluye un título, los nombres de los autores, la afiliación, y debe de haber un resumen de 500 palabras. El resumen debe de tener los conceptos básicos del resumen, que es una introducción, objetivos, métodos, resultados y discusión de esa investigación.
Y además, todos los trabajos serán publicados en un libro que se encuentra preparando el Congreso. Para mayor información es necesario consultar las páginas web oficiales del CUSUR o del CIAVE.
Invitarlos pues al público pues que está interesado más en estas abejas nativas, que vengan, ya que se tendrán varias actividades aparte de lo del congreso. Se van a tener varios cursos, talleres, y pues la información de esos cursos va a estar próximamente ahí en las páginas del CUSUR y del CIAVE, que las pueden encontrar en Facebook.
Bueno, pues ahí está información con respecto a estas actividades a realizarse aquí en Zapotlán el Grande con motivo de este congreso, para que usted lo tenga a su consideración. Y antes de despedirnos, queremos informarle que en diferentes, las diferentes actividades que se tendrá como parte de esta iniciativa que tiene Cultura de Zapotlán el Grande con esta asociación francesa en el Centro Comunitario de la Colonia Cruz Blanca. Tendrán actividades en próximos días. El jueves 8, es decir, el día de mañana, se tendrá un taller de Cuenta la Historia de la Fotografía. Este será a las 4 de la tarde ahí en el Centro Comunitario Cruz Blanca, que por cierto ya hay algunos estudiantes ahí y hay unos chicos, niños que están participando para que den seguimiento a los talleres que se están realizando. También habrá un taller de collage y exposición fotográfica en el cual también como ciudadanía puede participar. Este será el domingo 11 a las 4 de la tarde. Un taller de video y audio el lunes 12, martes 13 y miércoles 14 a las 4 de la tarde también. El cupo es limitado para niños entre los 8 y los 16 años. Estos cursos son gratuitos para que usted lo tenga a su consideración. Con esto nos despedimos de Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM y reiterar la invitación para que esté atenta a la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Recuerde, el día de mañana tenemos una cita en punto a las 9 horas aquí en el 94.3. En la subdirección general de esta emisora, Andrea Gutiérrez, en los controles técnicos, Yenixel Chávez, en la producción, Emiliano Arellano. Yo soy Isabel González. Le deseo que tenga un excelente miércoles y, por supuesto, le reiteramos la invitación para que el día de mañana nos sintonice. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.